Sábado 23 de diciembre a las 22 horas en el Central Rondó y Colonia. Ustedes saben de qué se trata el Central, transformado en un nuevo centro del espectáculo de Montevideo. Bueno, Francisco Fattoruso presenta su segundo disco solista, The House of Groove, grabación más grabación de DVD en vivo, junto a, escuchen esto, seleccionado uruguayo, atención: Andrés Amicho en teclados, Nicolás Ibarburo en guitarra, Juan Pablo Cepitán en guitarra, Martín Ibarburo batería. Y unos invitados especiales que es seleccionado no uruguayo, sino del resto del mundo: Rubén Rada en voz, Hugo Fattoruso en teclados, Osvaldo Fattoruso en batería, Eddie Porchil en saxo y Daniel Tatita Márquez en percusión. Y están acá entonces Francisco con nosotros y Juan Pablo Cepitán visitándonos, así que un lujo tenerlos acá. ¿Cómo va la cosa para esto del sábado? A ver.
Bien, estamos trabajando literalmente día y noche para que salga todo en orden en el show. Pero sí, muy contentos. Estábamos esperando esto ya. Esta idea se habló desde el año pasado y primero íbamos a filmar el medio y medio. Después dijimos, no, vamos a un lugar un poquito más grande y se hablaron de muchos lugares y tal. Y Leandro me describió una idea de lo que a él le gustaría que, o sea, como él vería el DVD. Y era exactamente lo que es Central, entonces
tenía que ser ahí.
Tiene que ser ahí. Bien.
Se va a filmar este concierto.
Exactamente, ¿no? Se va a filmar.
No ha habido filmaciones previas, porque pensé que podía ser la presentación de la filmación. Claro.
No. De este show es que se va después para la edición de un DVD, así, ¿tá? Vamos a grabar también el audio separado en 24 canales.
¿Segundo disco este, Francisco?
Sí. Sí, segundo.
Francisco Fattoruso es hijo de Hugo y de María de Fátima, ¿no? Tiene una pata en Uruguay y otra pata en Brasil. Este hombre tiene sueño por todos lados, ¿no? ¿Dónde estás viviendo, Francisco?
Ahora estoy desde febrero en Atlanta, en Estados Unidos. Me mudé para Estados Unidos en el 2003, pero estuve en distintas ciudades.
¿En Cirula ya?
En Cirula sí, está en Connecticut. Y Christian vive en Seattle. Estamos los tres hermanos ahí en el...
Más o menos cerca, digamos.
Más o menos cerca.
Y vos nacido en Las Vegas.
Sí, increíble, sí.
Ese fue en el periodo en que tu viejo y Osvaldo se radicaron en Estados Unidos largamente.
Claro, era cuando tenían un problema sí. De vicio de casino.
Sí, claro, de la ciudad del juego.
Opa, decían opa, ¿no?
Opa, acá jugamos. Ahí va. Decíamos fuera del micrófono que si fuéramos a leer la lista, porque obviamente cada vez que hay una entrevista hay un repartido de prensa en el que nosotros nos basamos para hacer las preguntas más o menos coherentemente, en el caso de que tengamos alguna coherencia a esta edad que nos vaya quedando. Entonces hay una lista de gente con la que ha tocado Francisco que sería imposible de leer toda porque nos llevaría todo el tiempo de la entrevista, pero por ejemplo ha tocado con Rada, con Ilia Curiaki, Valderrama, con Drexler, con Pepe Guerra, la abuela Coca, la Trampa. Algunos valores juveniles que no sé si les suenan, como Charlie García, Milton Nascimento, Spinetta, Jorginho Goulart, Hiram Bullock, Carlos Francetti. Bueno, y últimamente me llama la atención esto y te quería preguntar puntualmente de esto. El coro gospel, a ver si lo pronuncio bien, Tabernacle Baptist Church, y del grupo gospel Soul Factory. ¿Cómo es el tema de hacer gospel?
Y bueno, es todo un tema, o sea, estas son dos iglesias que, claro, que yo toco los domingos, y que una de ellas es una iglesia tradicional negra, sureña norteamericana, que es como que la religión como que católica, así como está a mitad con África, así es como una mezcla, es una cosa muy rara que está muy buena. Yo no hago parte religiosamente de la iglesia, pero ellos son abiertos y ellos me invitaron a tocar ahí porque el bajista se había ido a otra. Entonces, en Tabernacle tocamos la ceremonia es de 11 de la mañana a 1 de la tarde, y hay un coro así de 25 personas, órgano, Hammond, ¿no? No de...
Sí, con el viejo sonido del Hammond.
De batería, bajo, teclados, y muchas veces vienen así como cantantes invitados y cantan como solistas, así.
¿Tú tocas bajo?
Sí, toco el bajo, sí. Y es toda una ceremonia, toda la ceremonia que es increíble. Yo siempre digo que alguien de Uruguay que sea muy católico, si entra ahí, se puede hasta ofender, porque es como que cambió tanto. No, pero a mí me parece increíble, o sea, es como una experiencia única que tengo mucho placer de participar todo el
mundo. Musicalmente, una fábrica de swing eso, ¿no?
Sí, musicalmente es increíble, porque el gospel no tiene definición sonora. O sea, vos decís vals y más o menos el ritmo ya lo puedes definir así en el oído. El gospel no tiene, y el gospel va mutando de acuerdo a nuevos estilos que salen, que hasta ahora obviamente son todos negros, menos el rock, que también lo mezclan, pero es una mezcla de cosas. Por ejemplo, en la otra que toco, que es Soul Factory, que es otra iglesia que no tiene nada que ver, es de negros también, pero es una iglesia muy grande de Washington D.C. que se mudaron para, o sea, se mudaron, agregaron un anexo en Atlanta, y tienen obras de teatro, nosotros tocamos, es un concierto a las 9:30 de la mañana, pero te estoy hablando así, luces robóticas, máquina de humo, así, 40.000 watts, todo así, con cinco cantantes y la banda, que es dos teclados, batería, bajo, guitarra y percusión, y ahí tocamos canciones de R&B, no tocamos nada de gospel tradicional. Lo único que es gospel ahí son las letras, que son letras bíblicas, entonces le dicen gospel.
Musicazos es en el medio, ¿no? Abraham Laboriel estaba también metido en el tema religioso, ¿no?
Sí, bueno, en Estados Unidos muchos, Stevie Wonder, Ray Charles, o sea, salieron de ahí. No es que después lo hacían, pero son todos músicos que fueron criados en la iglesia, ¿no?
Sí, Aretha Franklin.
Sí, en Brasil también, aquel guitarrista impresionante que me llamaba, Elio del Miro, que ahora está de vuelta tocando, El Chapa está por acá también, vamos a hablar con el Chapa, pero tengo una curiosidad por saber por aquello de en casa de herrero cuchillo del palo, dice el dicho, ¿no? Pero en tu caso, por ejemplo, ¿no? Sos el penúltimo de los hijos de Hugo.
Sí, exactamente.
Y Hugo tecladista, bueno, un músico nunca había visto, pero vos, de instrumento cabecera, el bajo, pero y la guitarra, ¿cuál es el instrumento preferido tuyo, de tu cabeza, digamos? ¿Y cómo hiciste para aprender? ¿Estudiaste con quién?
Y mirá, yo empecé a tocar piano, en realidad, después empecé a tocar un poco de guitarra y estudiar flauta en la escuela. En Brasil tienen piques así, que en la clase de música te enseñan a tocar la flauta y después le ponen un disco de Jovino, no, ahora hay que relajarse. Y yo estudiaba eso, a los 6 años fue que empecé con la música. Y está como un niño, ¿no? No, nada de conservatorio ni nada. Y después empecé a tocar guitarra acústica y como a los 11, Ciruela, mi hermano, me regaló un bajo eléctrico. Y ahí y está, yo no le daba ni bola. Pero cuando me mudé a Uruguay, eso era todo en Brasil. En la calle que yo vivía estaba Francisco Nasser, ¿no? Que mi viejo tocaba con Níquel en esa época y tocaba la batería y tenía una batería. Y después tenía otro amigo, Xavier, que tenía una guitarra eléctrica, entonces... Es que no me quedaba otra, ¿viste? O sea, yo tengo un bajo eléctrico, el otro tenía una guitarra...
Es curioso que tu viejo también tuvo un periodo en que fue contrabajista, ¿no?
Sí, largo
periodo en el que le dio al contrabajo también.
Sí, le hacía cambios a García Vigil, o sea...
Exacto.
Bueno, pero la cuestión es que empecé a tocar y sin darme cuenta me empecé a enamorar del instrumento de cierta manera, siempre despreciándolo, siempre. Qué mierda que tocar el bajo y yo quería tocar como Slash, ¿viste? Quería ser el guitarrista de Guns N' Roses, era el único que me importaba. Pero está.
¿Y estudiabas para eso?
Sí, estudiaba con Carlos Quintana, fui mi profesor durante 2 años.
Era chiquito, ¿no?
Gran guitarrista.
¿Qué edad tenías?
Tenía 12 años, yo cuando me mudé para acá. Y mi viejo me enseñaba a tocar el bajo. Él dice que no, pero agarraba, así en casa siempre hubo en el living, hay un piano eléctrico y yo estaba así, no sé, haciendo algo, y me decía, vení, agarra el bajo, entonces me escribía una cifra, así, de algún tema que tocaba él, pero una parte sencilla, me decía, dale, vamos a tocar esto, y ahí empecé a aprender a leer cifras y a tocar, así, bueno, en casa, y tuve 2 clases con Andrés Ibarburu, y una clase con un bajista brasileño en Nueva York, que me enseñó el ritmo de...
¿Quién? No te acuerdas.
Un señor de barba, no sé.
Lisón Maya no.
No era Lisón Maya, no. Era otro que no me acuerdo el nombre ahora, pero es un grande. Da clases en el Music Collective de Nueva York y todo. Y tocaba con Hugo. Yo le iba a ver, en realidad la clase fue una, pero yo lo veía tocar toda la semana, digo. O sea, como...
Tuvo con Arismar Espíritu Santo, me parece, una vuelta también.
Sí, tocamos, sí, con el trío tocamos con Arismar.
¿Ah, sí?
También. Sí, él tocaba la guitarra, sí, batería, piano, todo. Todo. Sí, sí, todo. Sí, tocamos en Medio y Medio, hace 3 años tocamos. Y tocamos en Argentina, junto con Liliana Herrero también. Un show así, multinacional.
Estamos con Francisco Fattoruso, que está presentando el sábado...
Sábado 23, 22 horas en el Central.
Y vino con el Chapita, que estaba por Buenos Aires, que está con Liliana Herrero, haciendo las veces de teniendo que interpretar lo que arregló. Esto lo digo porque ya más o menos conozco un poco de historia, ¿no? Rolón en la guitarra. Ahora sí. Que... Bueno, ¿cómo estás y qué pasos?
Y bueno, bárbaro, estoy acostumbrándome a la ciudad. Hace 3 meses que llegué, contento, mucha actividad. Y ahora, bueno, contento de... O sea, con Francisco somos muy amigos. Estamos medio cocinando esto desde hace mucho tiempo por teléfono, hablamos todas las semanas por teléfono así, y bueno, y es como, viste, leí ahora todos los que van a tocar y es como, viste, tocar con amigos que uno admira, ¿viste?
Qué maravilla, ¿no?
Es como lo mejor que te puede pasar. Y bueno, y nada, o sea, como que todo el tiempo que estuve en Buenos Aires estaba más pendiente de esto de que todo lo que me ha pasado ahí, que fueron buenas cosas. Pero está, esto es como de las cosas que más me siento contento de estar haciendo, ¿viste?
¿Qué es lo que tiene el disco?
¿En qué sentido?
Porque no hemos podido todavía tener contacto con él.
Bueno,
estamos escuchando alguna cosita ahora que nos llegó, ¿no?
Sí, sí, eso sí. Bueno, el disco nada, o sea, como que yo hace años que estoy buscando un concepto para tocar con el bajo, o sea, como que... Está, en algún momento, no sé, Jaco Pastorius creó algo nuevo, inventó una cosa nueva que era tocar melodías con el bajo eléctrico. Uh-huh. y que por momentos no sabía hacer una línea de bajo o una melodía y así hubieron varios tipos, ¿no? Y para mí hace años, muchos años que no pasa eso, como que no, los bajistas o los músicos que sacan discos como que no tienen un concepto, van y tocan algo que está bueno, que es increíble para algunos y que todos tocan increíble, pero no, o sea, nadie puede agarrarse de eso y decir, da, esto me cambió la vida. Entonces yo hace años que estoy buscando una cosa nueva, ¿entendés? Y abierto. Entonces es un disco, está bastante instrumental y todo, pero a mí me gusta mucho un grupo que se llama Daft Punk, que son dos tecladistas franceses que son muy conocidos en realidad en el área del house music y de las discotecas y eso, pero son tipos muy talentosos, ¿no? Que es una cosa que es difícil de ver en la música electrónica, que generalmente son DJs. Estos son dos locos que tocan y bueno, y usan muchos vocoders y adapté un poco el concepto ese y como que lo mezclé con otra música, lo mezclé con fusión, mismo con jazz, con funk, con rock, o sea, como que es toda una mezcla así, o sea, es un poco abierto, es una propuesta distinta.
Acá una pregunta curiosa, rara. Una vez entrevistando a Osvaldo, en el parlante que estaba en el estudio de la radio, pusimos era la época del primer disco del trío Fattoruso. Uh-huh. Estábamos escuchando Ochicochi, no sé si ubicás, sí. Que es un candombecito precioso. Sí. Y él se quedó callado, ¿no? ¿Por qué te quedas callado? No, porque estaba escuchando qué lindo que tocan estos, me dice. Como que le gustó lo que estaba escuchando, que era su grupo, ¿verdad? Vos cargando nada menos que este apellido, ¿no? Que lo que significa. ¿Qué pasa de estar tocando, por ejemplo, con tu viejo y con tu tío y decir, ¿cómo tocan estos tipos? Sí. ¿Cómo nos pasa a nosotros que crecimos con ellos?
Sí, pasa. O sea, a veces impresiona más cuando estás sentado viendo el show, ¿no?
Claro.
Porque muchas veces si una composición no la conoces, uh-huh, y es muy interesante y lo que están tocando los tipos es muy fuerte, como que te pega de otra manera, así que no sé si te pasa cuando vas a sacar, sí, un tema de los Beatles, sí, antes, sí, de sacarlo, o sea, es increíble el tema, ¿no? Y después que lo tocas sigue siendo increíble, pero ya no es lo
claro.
Pero igual me pasa mucho eso, con obviamente estamos ensayando ahora con el trío que vamos a tocar unos temas ahí en el show con Rada y...
Qué va.
O sea, es increíble, mismo que en Estados Unidos, que hay grandes músicos, y mi disco tocaron ahora músicos de allá y todo, claro, es otra cosa, ¿no? Y realmente lo que tienen acá es muy fuerte, o sea, sí, o sea, Hugo y Osvaldo, para mí tenemos como dos relaciones, una es la familiar, que es 100% familiar, y la musical, que es, 80% musical.
Te preguntaba, ¿pero no es normal la familiar? Digo,
no, para nada. Para nosotros es normal, pero si la comparás con los estándares, así.
Una pero, familia disfuncional.
Hoy hablando con Tete, se me preguntó si los 24 había una tradición de que nos juntáramos a tocar así, ¿viste? Y yo no quise decir nada porque estamos en televisión, así como que dije, está bueno, no, mejor. Claro. Pero nunca pasamos Navidad juntos. Ninguna vez.
Lo cual no es ningún demérito, es.
No,
es así,
o sea, claro. Una vez pasamos, pero Hugo estaba peleado con Osvaldo, entonces no vino. Claro. Y por más que quisamos, que querramos, no podemos, porque claro. Estaba el Ciruela que vivía en Estados Unidos, yo casualmente vivía acá, pero Cristian estaba en no sé dónde, y mi hermana vive en Brasil con mi madre, o sea, está. La familia está por ahí.
Yo apuntaba también, por ejemplo, cuando eso que contaste que está buenísimo, que Hugo te escribía un cifrado sencillo cuando eras un pibe y te decía, bueno, a ver, seguime con el bajo. ¿Ahí empezaste a darte cuenta lo que tocaba tu viejo realmente? ¿O alguien te había dicho o vos empezaste a descubrirlo?
Y yo no, a mí nunca me gustó lo que él hacía cuando era chico. No,
no dígame.
Y él nunca me contó nada de los shakers, de Opa.
Nada.
Era como que yo tenía una imagen de un tipo que tocaba así como un tipo que toca en una orquesta, así, ¿viste?
Sin, un músico, claro.
No, así como a perfil bajo, ¿viste? Él tenía un perfil muy bajo. Después cuando empecé a venir acá a Uruguay decía, che, pero... Qué raro esto.
¿Qué me vendieron, no?
Claro, que claro. En Francini, así, 20.000 personas, así hubo después que cantó un tema de los Beatles, así todo el mundo gritando, oh. Yo sé, mi padre, nunca me dijo nada, hijo de puta.
Voy a pasar la Navidad con él, dije.
Sí, ahora sí. Vamos a escuchar algo de The House of Groove, que es el disco que presenta segundo, disco solista, en realidad solista es solo, disco instrumental, tampoco es instrumental, no sé qué va a decirlo. El segundo disco de Francisco Fattoruso, vamos a escuchar.
Bueno, estamos también con, aparte de Francisco Fattoruso, que lo estamos exprimiendo bastante, no lo hemos exprimido tanto a Juan Pablo Chapital, que está amablemente con nosotros también acá, y decía que, bueno, que desde hace un tiempo estaba más pendiente de lo que se estaba armando acá que de lo que estaba haciendo en Argentina, y que lo que estaba haciendo en Argentina estaba bueno. Entonces, sí, contanos, ¿qué estabas haciendo en Argentina?
Bueno, mira, el primer fin de semana que llegué tuve la suerte de ir a ver a Salinas, porque uh-huh. yo le he dado una pedalera mía a Martín Ibarburu para que me lleve, porque yo me llevé 5 guitarras, un desastre, porque bueno.
Te mudaste después, te
mueve. Y cuando me ve Salinas me dice, ah, qué bueno, ya que estás acá, pues, él me había invitado a tocar en un espectáculo acá, Rada y Salinas.
Sí.
Pues me había visto una vez en Punta del Este y habíamos hecho buena onda y me dijo, algún día vamos a tocar juntos. Y bueno, me invitó a tocar, lo fui a ver y terminé arriba del escenario y fue una onda que el loco me tira, es increíble, ¿viste? El loco admira a los músicos uruguayos y yo por una cuestión de, está, soy uruguayo y el loco se copó, no sé, y terminé tocando con él. Eso fue algo que se lo agradezco así infinitamente porque el loco me tira la mejor onda, ¿viste? Después de eso toqué con Ana Prada, que, uh-huh. que tiene una banda armada acá y otra en Buenos Aires, y en la banda de Buenos Aires estoy ahí, hicimos dos fechas. Después toqué con Liliana Herrero y con un músico que yo admiro mucho, que es Mono Fontana, aquel pianista de Spinetta de toda la vida. Y después estoy ahora tocando con una mina que se llama Gabriela Torres, que es la ex mujer de Lito Vitale. Toqué en la trastienda con ella y en un tema toqué a dúo en una bosa con Lito Vitale, que estuvo buenísimo también. Bueno, como que se está abriendo.
Y viene de radicarte allá, de quedarte.
Sí, viene de... O sea, de hecho, de pique firmó un contrato de alquiler de 2 años.
¿De pique por los piqueteros, los llenos?
Por los piqueteros, ¿no? Y bueno, el tema papeleras ni hablar allá, me tengo que hacer el argentino, ¿viste? Pero bueno, y mi idea es viste, estudiar también, hay mucho estímulo allá, viste, acá también está eso, pero hay como una cuestión más de reposo, de que la actitud del músico es como de por lo menos a mí me pasa, viste, si das 5 clases y tenés 3 ensayos, después no tenés ganas de sentarte a estudiar.
Bueno, claro.
Me quiero ir un poco, que como que el motivo es un poco crecer en la música y en todo, que, o sea, es todo lo mismo, ¿no? Para mí
más un crecimiento que tenía, yo tenía oportunidad de ver ese crecimiento tuyo, de agarrarse firmeza con el instrumento, ¿no?
Sí.
Sabes que me quedé pensando en lo de cuando te pregunté el instrumento de cabecera, Francisco, que empezaste odiando el bajo.
Claro, que cambiemos de tema.
Y ahora qué pasa, ¿odias la viola, por ejemplo?
No, a mí me gusta mucho, me gusta mucho la guitarra, o sea, muchísimo, o sea, pero lo que pasa es que con el bajo tengo como más afinidad todavía, pero me gusta, o sea, la guitarra, o sea, es mi segundo instrumento, y no sé, podría tocar la guitarra también, o sea, trabajo mucho tocando guitarra, de hecho, pero también me gusta mucho el teclado, me muero tocando el teclado también, o sea, en el show de hecho,
no para de tocar, ¿no?
Voy a tocar el bajo y voy a tener un teclado en el escenario con el vocoder, así que es como que, o sea, el micrófono conectado al teclado y canto y lo que las notas que toco en el teclado son las que suenan con un sonido así de ultratón, así para un sonido de robot así.
El tema repertorio, contanos qué van a ver los que vayan el sábado al Central, más o menos, qué tipo de temas
y qué tipo de temas. Es un poco complicado porque es el tema de los estilos, ¿no? Que hay mucha gente, o en Estados Unidos por lo menos, que critica, no por cambiar el tema, pero mucho el tema de la categoría, de categorizar un grupo. Sí, sí. Y eso es una cosa estrictamente comercial, así que no tiene nada que ver con la música. Sí. Y uno cuando hace algo así se siente que no tiene a dónde ir, porque porque ¿dónde va a estar el disco? Es música electrónica, es funk.
Que mirarlo al revés, a ver, como diciendo, si estuvieras en un Grammy, ¿dónde te pondrían, por ejemplo? Capaz que te pone todo mal, ¿viste?
No, o en, si tuvieras en una disquería, ¿en qué lugar te pondría? Claro.
Claro, pero bueno, es todo mucho ritmo. Groove, ¿no? Es la palabra en inglés para ritmo. Y la casa del ritmo es un poco la idea del nombre de este disco.
Es mucha polenta, ¿no?
Es porque el bajo es considerado un instrumento rítmico. O sea, en la base rítmica de un grupo, ¿no? El bajo está ahí adentro. Y es verdad, porque el bajo toca muchas figuras que son estrictamente rítmicas a veces, ¿no? Ni siquiera las notas es tan importante. Entonces, todo el disco tiene como mucho, mucho ritmo. Por más que tenga armonías de jazz y todo, tiene como un concepto de ritmo de baile, así por decir algo, ¿entendés? Como que tiene máquinas programadas y sonidos electrónicos. Y arriba estamos tocando nosotros, o sea, como que se mezclan dos mundos un poco. Pero bueno, van a haber un montón de canciones,
y de músicos.
Y buena música, y va a ser una fiesta.
Esto va a ser el sábado
a las 22 horas.
22 horas.
Tempranito, sí.
Temprano. Apenas cae el solcito, te diría, ¿eh? 22 horas en Central. De toda esta lista de supermercados que tenés acá, ¿eh? Gente, vas a comprar la mejor música del mundo. ¿Qué músicos te quedaron pendientes para tocar?
¿Pendientes? Fale.
Y si bueno, está. No toqué con todos estos, pero sabes que me muero por tocar
con fulano.
Y es un poco... Es difícil de contestar a esa pregunta, sí. Es difícil. Yo lo he pensado eso, pero...
No lo quería decir.
Y sí, o sea... Lo que pasa es que también, mismo de la gente que está en la lista, me gustaría tocar más. O sea, ahí dice, creo que dice Jaime Ross en algún lugar, ¿no? Y yo con Jaime toqué algunas veces, ¿no? Pero nunca fui el bajista de Jaime Ross, ¿viste? Y eso de chico era mi sueño. Era como que decía, si un día toco con Jaime, después como que ya me sentiría realizado. Yo cuando era chico, iba a los shows de Jaime y ayudaba a afinar las guitarras y estaba ahí de al lado, vivía todo de al lado. Así. Ahí fue que empecé a aprender todo. ¿Viste? Iba a la mesa y le decía a Luis, ¿cómo es esto? Y me estaba, mira acá en este canal él está, ¿viste?
Y para vos, por ejemplo, que no sos de la generación de Jaime, ¿no? Uh-huh. Que creciste ahí en los shows, ayudando a afinar la guitarra, con tu viejo ahí en el teclado, ¿no? Montemurro en el otro y ese tipo de cosas. ¿Cómo te pega la música de Jaime a vos que sos de otra edad?
Y para mí es muy fuerte porque es algo increíble que logró el loco, porque representa para mí te lleva a Uruguay así inmediatamente, ¿viste? Y si pones a analizarte lo que está haciendo en realidad, y tiene muchos elementos que vinieron de afuera de Uruguay, pero de la forma que lo hace y el mensaje que transmite, y en realidad yo me di cuenta de Jaime, o sea, de niño, cuando yo iba, porque yo no lo sabía quién era Jaime Ross hasta que vine a Uruguay por primera vez.
Claro.
Entonces yo venía y mi hijo estaba de gira con Jaime y mis vacaciones las pasaba en el bondi de Jaime, ¿entendés? Y después venía para Brasil de vuelta y estaba así jugando un día y así encontraba un cassette de la grabación que me dio clandestinamente Restuzzi, y así la ponía en la radio y me ponía a llorar, ponele, de escuchar los temas de Jaime, ¿viste? Y como que en realidad en ese momento no pensaba en Jaime, pensaba en que extrañaba a Uruguay. Pero era a través de Jaime, no era pensando en Uruguay.
Claro, Jaime igual Uruguay, claro.
Claro, claro. Y mi viejo eso me lo dijo años después. Me dice, Jaime te pega cuando te vas de Uruguay. Y ahí me hizo acordar cuando era chico. Y allá tenemos el DVD de Jaime y lo mirábamos y tal. Y ya está bárbaro.
¿Pudiste zafarle a la gran influencia, al reto del destino de tener que ser músico, o querías ser otra cosa, por ejemplo, y fue una elección? No, yo quiero ser músico.
Yo no sabía. Yo desde chico, yo creo que uno, viste que pasa en familias donde son todos médicos, que viene uno y sale loco completamente. Bueno, en mi familia, que están todos locos completamente, creo que se da la inversa, ¿no? Porque mi hermano es director de ventas de una empresa que está en el mercado, así en el mundo, sí. entre las 25 primeras. Entonces yo tenía miedo a eso, innatamente a todo lo que significa ser músico, y como que le decía a mi viejo, yo no sé si voy a ser músico, me encanta la música, pero mi viejo me decía que no estudiara más, me decía, mira, Artigas, todo bien, lo traicionaron y ya está, y la historia y la geografía y todo bien, vos estudiá las notas, eso es lo único que te tiene que importar. Y quería que no fuera liceo ni nada. Yo decía, no, estás loco. que no voy a ir al liceo, si yo no sé lo que voy a hacer, ¿entendés? Pero estaba inseguro en esa época, y después tuve problemas de que me iba a un país y a otro, y no pude, por ejemplo, llegué de Brasil, estaba acá en Uruguay, y no me podía anotar porque no había lugar en el liceo para anotarme, porque llegué un mes tarde. Y dije, ah, bueno, todo bien, y me quedo estudiando, y así fue.
La vida misma.
Exactamente.
Muy bien, vamos a repetir los datos, ¿eh? Para que no se lo pierdan. Sábado 23 de diciembre a las 22 horas en el Central, Rondó y Colonia, Francisco Fattoruso presenta su segundo disco solista de House of Groove, y vayan bien peinaditos y con ropas extravagantes porque pueden salir retratados en el DVD también.
Exactamente.
Bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros. Suerte, toda la suerte del mundo. Y bueno, los dos dense una vuelta por el Uruguay cada vez que puedan, ¿eh? Porque vos también te fuiste, así que...
Más
vengan a menudo.
Muchas gracias por la invitación.